Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
La necesidad de construir cualquier reforma con un amplio consenso que impida mayoriteos y exclusiones que de darse van a ser inevitablemente la fuente de problemas que hoy ya superamos en materia electoral.
Un nuevo modelo de atención no visto en ninguna parte del mundo es hecho en México, con lo que se espera un avance sustancial en la integralidad de la atención a la salud y más notable acceso a la atención médica gratuita.
No podemos callarnos frente a la ilegalidad de la actuación de una servidora pública.
Siete de la mañana en punto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es lunes 31 de octubre del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros y por escribirnos a través de Twitter en @silascosasw@wradioméxico. Hoy, último día de octubre. Hoy, día de disfraz y de calaverita, mi querida Gaby. Y de ajustar prácticamente lo último en esa ofrenda para el día de mañana y para el miércoles también, que nos visitan algunos,
sí, algunos.
Amigos y familiares andan por acá, así que ponga nada más los ajustes finales, seguramente ya tienen esa extraordinaria ofrenda, mándenos foto a través de Twitter, Facebook y también cuéntenos en el 5551-668-900 y en el 807-1814-14. ¿Lista la ofrenda, mi querida Gaby?
Lista la ofrenda. Ayer pusimos el último detallito para Don Facundo, mi perrito.
Sí, lo sé. ¿Es ayer o hoy que llegan los perrijos?
No sé, ¿cuándo llegan los perrijos? A ver si ahorita nos... Ya había nuestro productor que está investigando ahorita que nos digan qué día es el de las... Creo que ya fue.
Sí,
¿pero
sí,
qué
sí
día fue? Sí, son los primeros en llegar, pues son los que pues siempre llegan antes. O sea, el 27 de octubre, muchas gracias. Okay. El 27
perfecto,
de octubre,
perfecto.
Así que ya, pero por ahí andan, tampoco se van tan rápido, ¿eh? O sea, llegan, son los primeros en llegar, pero no crean
exacto,
que se van tan
los
rápido.
Los últimos en irse. Gracias por estar con nosotros a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, mi querida Gaby, ya lo sabe, estamos muy al pendiente de nuestro teléfono. Ahí está Anita. ¿De qué se disfrazó Anita? Ay, mi querida Anita, fíjate, como una de esas niñas del Resplandor. Increíble le quedó el disfraz. Ahí, ¿se acuerdan de esas niñas que venían como de la mano? Ahí está Anita. Anita, así como de esas que dan miedo, mi querida Gaby. Me parece que va ganando en el concurso de disfraces de la redacción.
Sí,
va
bueno,
ganando, así que muy bien.
Gracias a mi querido Gonzi, a mi querido Carlos González. Aquí me manda días para recordar a los muertos. Entonces, 28 se prende la primera vela y se coloca una flor blanca para recibir a las ánimas solas. 29 de octubre es para los difuntos desamparados y olvidados. El 30... se coloca un vaso de agua y se coloca pan blanco para los difuntos que se fueron sin comer o tuvieron un accidente. El 31 de octubre se prende otra vela, se coloca un vaso de agua, un pan blanco y agregamos fruta para nuestros ancestros. El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, llegan las almas que fallecieron siendo niños. Ese día se pone toda la comida en el altar. El 2 de noviembre llegan a recoger y a comer la ofrenda de sus familiares, de sus familias que colocan. Y el 3 de noviembre se prende la última vela blanca, se despiden nuestros muertos y se retira la ofrenda. ¿Y los perritos, Gonzi? ¿Qué pasó? Me excluiste,
sí, oye,
aquí de esta...
No sean así,
muy bonito,
no sean
aquí
así,
esta gráfica, pero me excluyeron por ahí a los perritos. Bueno, mucha información esta mañana. No ha comenzado todavía la conferencia de todos los días del presidente López Obrador, hoy desde Palacio Nacional. Y ya les decíamos, sin lugar a dudas, hemos traído muchos, pero muchos temas para cerrar el mes y para arrancar la semana.
Este lunes, en Así las Cosas.
Lunes en Así las Cosas, Javier Risco, decíamos, hay varios temas internacionales a los cuales les estaremos dedicando tiempo. Uno tiene que ver, por supuesto, con las elecciones en Brasil, el triunfo de Luis Inácio Lula da Silva allá en ese país, un triunfo muy cerrado en una elección que muestra claramente un país dividido a la mitad, pero nos estaremos enlazando por ahí de las 8 de la mañana para ver cómo fueron estas elecciones, esta jornada tan importante, Javier, en donde, como decimos, gana Lula da Silva, pierde Bolsonaro. Hasta este momento, por lo menos, no se ha escuchado nada de parte del equipo de Bolsonaro, ni de Bolsonaro mismo, pero bueno, ya ayer se decía que los números estaban cantados y que el próximo presidente de la República brasileña sería Luis Inácio Lula da Silva. Esa como una de las noticias internacionales sí. importantes.
Tal vez lo más reciente es que ya se confirmó la salida de Bolsonaro desde, digamos, la casa presidencial en Brasilia. Se reportó la salida de varias camionetas negras en donde, bueno, se anunciaba la salida de Bolsonaro, pero como lo dices, sin ninguna reacción aún después de la derrota. Y lo que decíamos, bueno, este extraordinario, extraordinario reportaje que hace el diario El País, Nayara Galarraga desde Sao Paulo, dice: nadie ganó nunca unas elecciones brasileñas con tantos votos, 60 millones, ni con una diferencia tan minúscula. Y bueno, pues sí, casi 3 años después de salir de la cárcel, Lula da Silva, pues bueno, otra vez regresa a los 77 años al gobierno de Brasil. Tendremos, por supuesto, Gaby, como lo dices, el reporte desde allá y de lo que significa también para la región estas elecciones desde Brasil. Eso como uno de los temas importantes, y también nos detendremos, Gaby, en todo lo que se ha dicho alrededor del Instituto Nacional Electoral, no solo desde la Cámara de Diputados, no solo desde algunos diputados de Morena o algunas personas desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino también ahora desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y este enfrentamiento, hay que decirlo, entre la CNDH y el Instituto Nacional Electoral, que a todos nos ha sorprendido este comunicado del fin de semana, en donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos pone algunos adjetivos y se vuelca en contra del Instituto Nacional Electoral, algo también en lo cual nos tenemos que detener el día de hoy, Gaby, como parte de la información.
Sin lugar a dudas, también nos iremos a Corea del Sur en un rato más, estaremos viendo qué sucede también en Estados Unidos, pero ya lo decíamos, fin de semana de Fórmula 1 en nuestro país, del Gran Premio de México, ahí pudimos estar tú y yo, Javier Risco, y un montón de personas más, porque...
No, bueno, casi 400,000.
¿No? 395,902 asistentes totales, los dos, uno era Risco y otro yo. Pero además de nosotros dos, otras 395,900 personas estuvieron en el Gran Premio de México. Y me da muchísimo gusto saludar a Alejandro Soberón, presidente y director general de Grupo CIE, presidente de la Fórmula 1 Gran Premio de México. Alejandro, buenos días, te saluda Gabriela, ¿cómo estás?
Querida Gabriela, Javier, qué gusto saludarlos, pues muy contentos, una edición más de la Fórmula 1, nuevamente un récord de asistencia, vimos a un checo dando una extraordinaria carrera y bueno, casi 400,000 personas a lo largo del fin de semana celebrando y con un comportamiento verdaderamente increíble, muy, muy contentos, muy satisfechos con este resultado ya del 2015 al 2021, al 2022, pues ya tenemos 7 ediciones en donde ha habido una derrama acumulada de casi 90,000 millones de pesos para México, para la Ciudad de México. Entonces, contentos, muy contentos con este fin de semana.
Sí, claro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco, qué gusto escucharte. Y no solo eso, sino que se van de las 7 a la 10, se extiende hasta el 2025 la Fórmula 1. ¿Qué significa esto? ¿Qué viene también de retos para el Gran Premio de México?
Mira, yo creo que, además de que celebremos de una manera muy, muy importante esa extensión, en un momento en donde la Fórmula 1 está creciendo en popularidad y en una enorme demanda de ciudades por ser sede de un gran premio, pues ver que el modelo que se construyó hace 3 años para sostener la carrera en nuestro país, y a lo cual pues le quiero agradecer a la doctora Sheinbaum, su impulso y su decisión de promover el que se creara ese fideicomiso en un nuevo modelo, en donde no hay fondos públicos, y yo creo que esa era la parte más compleja de resolver, y está demostrando pues que ha sido un acierto el modelo y que nos permite seguir trabajando y compitiendo en eso. Entonces, yo creo que por ese lado. Por el otro lado, pues el seguir viendo a un Checo mejorando cada año, logrando una cosa increíble, el segundo lugar del campeonato en este momento. Entonces me da una enorme alegría ver que todo ese trabajo que hizo la escudería Telmex desde hace pues casi 20 años, un poquito más de 20 años con Checo, pues ha seguido pagando los resultados. Entonces creo que es algo de celebrar. Mira, en las primeras 7 ediciones casi 2.5 millones de personas han asistido a las carreras en México, a los grandes premios. Uh-huh. Y es un evento que tiene, que cruza por muchos lados, ¿no? Se han generado casi 57.000 empleos en estas primeras ediciones. Entonces creo que es un evento que genera una coalición muy muy importante, muy relevante: hoteleros, restauranteros, proveedores de servicios. Es muy bonito ver tantas y tantas y tantas empresas colaborando y trabajando pues para presentar la mejor imagen posible de nuestro país al mundo, ¿no? Una carrera con una visibilidad enorme. Este año se calcula que la audiencia de Fórmula 1 va a estar en los 2.000 millones de personas, y realmente contentos como organización, tratando de mejorar cada año, innovar y traer cosas nuevas y que nos permitan presentar pedazos de la cultura de nuestro país, y sobre todo ver que somos un país que sabe celebrar, que sabe recibir, que tiene al mejor público del mundo, ¿no? Sí.
Oye, Alejandro, quería detenerme en esto que decías hace rato, digamos que el modelo, decías el modelo que ha resultado exitoso, y para muchos ahorita nos dicen, ¿a qué se refiere Alejandro Soberón con el modelo? ¿Nos podrías explicar un poquito a qué te refieres?
Mira, fíjate, se los explico muy rápido. Prácticamente todas las carreras en el mundo requieren de fondos públicos, de un apoyo ya sea de la ciudad o del estado o del país, de fondos de promoción turística, porque el costo de producir el evento, de llegar al evento, es realmente muy fuerte, es muy elevado. Y aquí lo tuvimos durante los primeros 5 años con el Consejo de Promoción Turística. Al desaparecer el Consejo, realmente la carrera corría el enorme riesgo de no poderse
llevar a cabo.
Entonces, de poderse hacer. Entonces, lo que hicimos es tratar de evolucionar en un modelo en donde no hubiera fondos públicos, pero lo que se invitara es a un colectivo de empresas grandes, muy importantes, a patrocinar la carrera, y que eso ayudara a compensar los fondos que no se recibían públicos. Fórmula 1 colaboró con eso. La jefa de gobierno le dio un impulso enorme a esto. Platicamos con muchísimas compañías. Y pues hoy tenemos una coalición de empresas muy serias, muy grandes en el país, comprometidas con que México siga teniendo ese lugar. Eso es a lo que me refiero del cambio de modelo, ¿no? Okay. O sea, incluso tú analizas la carrera de Austin, lo ves, bueno, el Congreso de Texas se está reuniendo en las próximas semanas para validar la extensión de su contrato, porque pues le tienen que entregar muchos millones de dólares al año en reciprocidad a la enorme derrama económica que genera, ¿no? Entonces, los estados no lo hacen por un capricho, por simplemente que tienen el ánimo de regalarle dinero a Fórmula 1. Realmente es un generador de impacto económico y de derrama económica que se siente en la sociedad tremendo, ¿no? El año pasado, la carrera ya medida y bueno, generó casi 15.000 millones de pesos de derrama económica, de los cuales fueron cerca de 6.000, 7.000 millones de impacto directo económico en la ciudad, en donde sucede en empleos, en derrama de dinero gastado en servicios, en hoteles, en transportación.
En restaurantes, todo.
Sí.
En restaurantes. Sí. Y luego el resto en una imagen extraordinaria, pues de poner a la Ciudad de México en el mundo,
sí,
¿no?
Y que
nos vean celebrando y haciendo la mejor experiencia. Esta carrera que durante 5 años fue considerada la mejor carrera del mundo, gracias al público mexicano y a la organización, y que se suspendieron las votaciones ahorita por la pandemia y no se ha regularizado eso, pero pues México ha demostrado que compite con países que están muy, muy preparados y que llevan muchísimos años organizando este tipo de eventos, y que lo hemos podido hacer conjuntamente con una gran calidad y con sobre todo con un ánimo y una respuesta extraordinaria. Sí. Yo creo que la calidez del mexicano para recibir queda de manifiesto en esto. Entonces, pues realmente muy contentos, nos parece que es un fin de semana redondo.
Sí, estamos hablando con Alejandro Soberón, presidente y director general de Grupo C, presidente de la Fórmula 1 del Gran Premio de México. Alejandro, ¿se tiene pensado cambiar el trazo de la pista? Dicen por ahí que podrían hacerla más emocionante, tal vez, la carrera. Si se tiene pensado para los próximos años diseñar algo nuevo, no solo en lo que pasa en las tribunas, sino lo que están también y la carrera con los pilotos. ¿Algo por ahí hay, Alejandro, en puerta?
Fíjate que la verdad es que el diseño que se ha respetado y que se terminó trazando con la ayuda de Germán Tilke, que es la compañía de diseño de arquitectura de pistas más importante del mundo, está demostrando ser realmente un trazo muy celebrado, ¿no? Hay pistas que es muy, muy difícil rebasar, es muy difícil generar algún tipo de contest. Esta es una pista extraordinaria y de hecho una pista muy segura. Ayer sorprendió mucho que no hubiera ni una amarilla, ¿no? En el tema, y eso tiene que ver también porque el diseño de seguridad que se hizo para los pilotos con espacio, con los run-ups, entonces mira, el día de hoy no se anticipa un cambio de trazo porque pues las valoraciones que se hacen a final del año ponen el trazo que tenemos actualmente como uno de los más celebrados por los pilotos y por la FIA en el circuito. Pero lo que sí estamos pues constantemente buscando cómo mejorar la experiencia, y siempre hay áreas de oportunidad. O sea, nosotros terminamos, hay un equipo que trabaja todo el año pensando, imaginando cosas nuevas, viendo cómo le damos algo más a los fans y cómo sorprendemos. Ayer hubo 500 medios acreditados internacionalmente, y pues se llevan una imagen, de veras, es muy conmovedor escucharlos hablar de México, de la alegría con la que regresan a México, de los recuerdos, las memorias que se llevan de México, y bueno, pues estar escuchando en ese lugar el enorme cariño que se ha ganado Checo, de la afición y la madurez que ha adquirido como piloto, pues realmente
son
cosas muy especiales.
Sí, espectacular, Alejandro.
Y la verdad es que se nota desde todo, desde la gente cómo va llegando, cómo salen contentos y como tú dices, la imagen sobre todo. Pues muchas felicidades, Alejandro, nuevamente a ti y a todo el equipo, por supuesto. A mí me parece, cada vez voy aprendiendo más de la Fórmula 1 porque no era yo particularmente fan de los coches y ahora ya hasta de repente hasta me emociono y pego un grito por ahí. Así que de verdad la pasamos muy bien, muchas felicidades y bueno, pues que esto siga para los próximos años. Gracias, Alejandro, te mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Les mando un abrazo muy grande y gracias por permitirnos su espacio con la audiencia. Muchísimas gracias.
Gracias, Alejandro Soberón, presidente, director general de Grupo CIE, presidente de la Fórmula 1, Gran Premio de México. 395,902 personas asistieron a este Gran Premio y bueno, pues con lo que significa, insistimos, derrama económica, lo que significa también imagen del país, ¿no? Por esta audiencia mundial, que la verdad siempre es muy importante y visualmente es muy bonita, ¿no? Entiendo esto que dices, Javier, de si se puede hacer una carrera más emocionante como tal en cuanto al trazo, digamos, de la pista, pero visualmente es muy, muy bonita,
sí,
¿no? Cómo entran los coches.
Sí,
además,
sí,
está muy bien organizada. Y bueno, y cae además pues en una fecha que visualmente también es muy bonita, que es todo lo que tiene que ver con Día de Muertos en nuestro país y que la verdad es que lo aprovechan muy bien. Así que bueno, pues felicidades de verdad nuevamente por ello, pero quisimos aprovechar a Alejandro Soberón literal para arrancar esta hora. Les comento rápidamente que ya arrancó la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. En este momento se están presentando los avances de las obras, como suele suceder los lunes, y también el quién es quién en los precios de los combustibles. Si hubiese algo más que destacar, por supuesto, se los comentamos.
Estás escuchando Así las cosas. Así las cosas.
Bueno, 7:20 a.m. en punto y damos un giro radical en el tono, por supuesto, de la información. Pero fue brutal, brutales las imágenes, Javier Risco, que vimos este fin de semana.
Así es.
Desde Corea del Sur, esta estampida que provocó al menos 153 personas fallecidas. Y tenemos en la línea a Bruno Figueroa, él es embajador de nuestro país, precisamente allá en Corea del Sur. Embajador, buenos días, buenas tardes. Para ti te saluda Gabriela.
Muchas gracias. Muy buenos días a ustedes, al auditorio de W Radio. De hecho, aquí es la noche ya, 10:20 de la noche.
Ah, 10:20.
10:20 de la noche. Pues, embajador, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió allá en Corea del Sur? Hemos visto muchísimas imágenes, por supuesto, pero ¿qué información tienen ustedes ya desde la embajada?
Bueno, en primer lugar fue una tragedia terriblemente lamentable, que todavía tiene a todo el país en profundo shock. El presidente decretó 7 días de duelo nacional por la dimensión de esta tragedia. En efecto, 153 jóvenes perdieron la vida. La mayoría eran mujeres y la edad promedio de 20 años. Inclusive había una chica de 16. Todo fue tan repentino, pasar de la fiesta, la celebración, la alegría, y de repente, de un momento al otro, pasar al luto y al dolor. Fue tan repentino que hasta la gente pensó que pues había sido un gas el que había causado estos decesos, o por una droga, cuando fue el hecho de una presencia demasiado grande de gente en un espacio muy reducido. Imagínense, más de 100,000 personas en calles pequeñas. Imagínense las calles detrás del Zócalo de, uh-huh, de Palacio Nacional. Uh-huh. Más de 100,000 personas que en un momento dado ya no podían circular, y en un callejón pequeño había gente que quería subirlo, y mucha gente empezó a empujar para salir por ese callejón hacia abajo. Y ahí es donde se empezaron a caer como dominó. De hecho, no fue una estampida, era imposible correr. Simplemente, terriblemente, fueron presionados y se fueron cayendo. Y muchos pues quedaron sofocados por la gente que iba cayendo encima.
Claro.
Eso fue, embajador, lo que sucedió.
Sí, híjole. Claro, embajador, ¿cómo está? Lo saluda Javier Risco. De verdad es que las imágenes nos impactaron a todos. La información que venía desde las agencias internacionales también. ¿Esta convocatoria se hace desde el gobierno local? ¿Se hace a través de alguna marca, de redes sociales? ¿Es una convocatoria que es año con año? Digo, tal vez para tratar de entender el por qué se reúne tanta gente y cómo llegan a estar miles de personas juntas ahí. Embajador, ¿qué información se tiene de esto?
Bueno, efectivamente es una celebración que tiene lugar cada año. De hecho, yo le puedo decir que mi familia, yo mismo, nuestros 3 hijos, cuando vivían con nosotros en Corea hasta el año pasado, íbamos cada año a Itaewon, que es el barrio de extranjeros de Seúl, porque era una celebración, una fiesta muy especial. Más que celebrar Halloween, era una especie de carnaval donde la gente rivalizaba en imaginación, en sus disfraces. Rebasaba la temática del terror, del horror. Entonces era muy divertido ir allá a ver a la gente, a caminar, a tomar una cerveza. Imagínense después de 2 años de pandemia en que este festival había sido terriblemente limitado. Todavía el año pasado a las 10 de la noche nos sacaron de ahí y este año pues todo el mundo quiso ir al mismo tiempo. Ese fue el grave problema, que las autoridades no lo vieron venir, claro. No había un sistema de manejo de masas. Entonces, es un evento que se conoce como un evento no organizado, claro. Y como dijo la policía, pues no tenemos un manual para este tipo de situaciones.
Sí, es que es impresionante esto que nos dice, embajador, y entonces nada más recordarnos esto. Entonces se trata de un barrio donde hay, por lo que entiendo, restaurantes, hay bares, en fin, un lugar de en donde hay también muchísima comunidad internacional, por lo que nos dices también calles pequeñitas, se antoja casi como un barrio al que a uno le gustaría visitar. Yo nunca he estado allí en esa zona del mundo, pero parece ser que es un lugar normalmente muy atractivo para ir, ¿verdad, embajador?
Así es, porque efectivamente está lleno de bares y de restaurantes de cocina de todo el mundo. Y eso hace que vayan tantos extranjeros y también tantos coreanos curiosos de probar, de conocer este ambiente. Y sobre todo muchos jóvenes. Es un lugar donde se reúnen muchos jóvenes. Y en particular en esta noche, pues se desbordó la juventud ahí y sí. el problema era el exceso de personas en un espacio tan reducido.
Embajador, rápidamente, había por ahí alguna información de que posiblemente 2 mujeres mexicanas podían haber estado lesionadas. ¿Hay información de mexicanos?
Sí, así es. Bueno, fíjese que 2 funcionarios de la embajada, ajá, estaban cenando en el lugar de los hechos y cuando salieron no pudieron entrar a esa calle de tanta gente que había, tuvieron que salir por atrás y se toparon con los cuerpos que iban saliendo. Wow, entonces, pues toda la embajada se puso a trabajar, me llamaron a las 3 de la mañana, porque la verdad, con tantos extranjeros, y sabíamos que había mexicanos paseando igual, teníamos lo peor con respecto a connacionales. Así uh-huh. que estuvimos toda la noche esperando noticias acerca de los extranjeros. Fallecieron 26 de 14 países diferentes. Y en efecto, hoy, lunes, para nosotros, hoy en la mañana, pudimos contactar a una de ellas, un estudiante de Mexicali, y ella y una amiga se salvaron de milagro. Ya. Estaban en ese callejón en el peor momento y, repito, de milagro, porque quedaron aplastadas y la gente tardó mucho en poder rescatar, sacar los cuerpos de la gente viva, pero también de la fallecida. Y por fortuna estas 2 estudiantes están bien. Los llevaron al hospital, pero no presentaron, por fortuna, lesión.
Pues qué bueno y qué dramático, la verdad, lo que nos dice. Pero bueno, gracias, embajador, en verdad, por estos minutos y seguiremos atentos. De verdad, muchísimas gracias.
Gracias.
Con muchísimo gusto.
Muchas gracias.
Que tengan buen día.
Igualmente, es Bruno Figueroa, embajador de nuestro país en Corea del Sur, cuando ya son ahorita las 10:28 de la noche. Y bueno, pues estas, ¿qué escenas, no, Javier? La verdad es que...
No, bueno, nos impactaron desde que sucedieron. Dijimos, bueno, es que, ¿cómo pudo haber llegado? Y es el tema, ¿no? De no se trató de alguna fuga de gas o algo que hubiera ocurrido que haya causado como una estampida. Decían, no, era la acumulación de gente. Sí. La acumulación de gente que no paró, seguía llegando, hasta que hubo un momento en el cual, digamos, pues, el chocar contra las paredes, el chocar contra ciertos establecimientos ya hizo que hubiera, pues vaya, esta sofocación ¿Qué tragedia más grande? 154 muertos de acuerdo al último reporte, sí. 133 heridos y todavía hay 37 de ellos de gravedad.
Sí, y el caso de estas dos jóvenes mexicanas que fueron los que en la información que circulaba, lo que nos dice el embajador es que están bien, a ver si luego podemos, a ver si las logramos contactar en la semana y si pueden hablar y contarnos ahora sí que cómo lo vivieron de viva voz. Pero bueno, Saraí Valverde nos llama por teléfono y dice, ayer en la rodada de motos en Insurgentes y Reforma casi ocasionaron una tragedia como en Corea, dice, era imposible pasar, incluso iban sobre las banquetas. Sí, ya lo comentábamos hoy temprano, ¿no? Javier Risco, lo platicábamos con Víctor Sandoval, esta rodada de terror. Dice aquí el diario Reforma, en total anarquía, diferentes caravanas de motociclistas tomaron anoche las avenidas principales de la Ciudad de México. Cientos de conductores circularon sin casco, sin respetar semáforos y generando estruendo a su paso. Literal, gracias Araí Valverde, gracias también Alma Solís y gracias también Alfredo Gómez, que celebra el gallo que tuvimos esta mañana. Bueno, uf, mucha información. Nos vamos a ir al corte. Regresamos con el maestro Enrique Quintana. Hay varios temas también, crecimiento económico, varios temas que tocar. Y a nosotros todavía nos quedan otros por delante. Ya dijimos Brasil, las elecciones por allá también, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional también, Electoral. Un temazo, y sí. Javier Risco, que no se nos olvide, ¿eh? La semana pasada fue una de las semanas más violentas en nuestro país, ¿eh? Así tal cual, una semana en donde terminamos este fin de semana ya con 520 personas asesinadas, ¿eh? México cerró la semana como la más violenta del año. Ahí nomás, que no se nos olvide. Así las cosas.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas. Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, analizará la cifra de crecimiento económico en el tercer trimestre del año que dio a conocer el INEGI. Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas.
Paco, ¿vamos a La Comer o a Fresco?
¡Francesco! ¡Mi chiamo Francesco!
Llegó Si Parla Italiano a La Comer y Fresco. Aprovecha la oportunidad y encuentra miles de productos exclusivos en toda la tienda. Desde vinos, charcutería, abarrotes, hogar y mucho más. Con el estilo único de Italia. En La Comer, fresco y en línea, Si Parla Italiano.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Los hoteles de las marcas Live Aqua, Gran Fiesta Americana, Curamoria Collection, Fiesta Americana, The Explorian, IO, Fiesta Inn, Gamma y One implementan acciones que coadyuvan a la preservación de la flora, la fauna, la tierra, la atmósfera y los océanos para el presente y el futuro de nuevas generaciones. Siendo expertos en hospitalidad, preferidos por viajeros de todo el mundo, los hoteles han asumido esto como una responsabilidad y compromiso para ser agentes de cambio en aras de impulsar un turismo sostenible. Por eso, todos sus esfuerzos sostenibles se concretan con el programa Viaja con Sentido, la iniciativa de respeto al planeta, apoyo a las comunidades y crecimiento para el desarrollo de sus habitantes, en donde se promueve la preservación de los recursos naturales y la biodiversidad, el bienestar social y el crecimiento económico para el futuro de las próximas generaciones.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco. El cáncer de mama se puede detectar oportunamente si te autoexploras con una mastografía a partir de los 40 años o con una exploración médica con el especialista. Si detectas algo extraño, acude a tu centro de salud más cercano. Infórmate. salud.edomex.gob.mx. Échale una mano a tu salud. Autoexplórate. Instituto de Salud del Estado de México.
Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.
En Chedraui, por ti cuesta menos. 3x2 en todos los cosméticos. Del 28 al 31 de octubre.
Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
Nosotros queremos que México cambie. Se trata de que llegue alguien que sí tenga la capacidad de cambio, porque merecemos vivir en paz. Nuestros gobiernos atraen inversión y se generan empleos que además garantizan seguridad social para las personas, para sus familias y para su retiro. ¡Ese es el modelo de Acción Nacional! ¡Ánimo, porque en el 2024 sí hay de otra! ¡Es con Acción Nacional!
En la Cámara de Diputados legislamos en beneficio de nuestro país.
Acatamos la Constitución política para construir leyes acordes a la realidad nacional.
Las diputadas y los diputados trabajamos con respeto a la diversidad y el diálogo para el desarrollo de oportunidades en cada rincón del país.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
En la Hora Nacional platicamos con Alejandro González Iñárritu en el Festival Internacional de Cine de Morelia.
Nos visita Paco Ignacio Taibo y nuestra booktuber Dana.
En la música, la madre de todas las bandas, la banda El Recodo.
Y tendremos toda la información sobre el Festival Internacional del Globo en León.
Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Los esperamos en la Hora Nacional.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales.
Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permita identificarte son datos personales.
Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al del INAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría.
El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad.
Buenas tardes. Le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que puede canjear sus puntos por dinero. ¿Me ayuda haciendo un retiro sin tarjeta en su app, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden la clave de un retiro sin tarjeta, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
En Chedraui, por ti, cuesta menos celebrar el Día de Muertos. Pan de muerto extra grande con azúcar o ajonjolí a solo 79 pesos la pieza. Del 28 de octubre al 2 de noviembre.
Vive una de las tradiciones más coloridas de México y vete de vacaciones este Día de Muertos a Live Aqua. Gran fiesta americana. Curamoria Collection, Fiesta Americana, Explorian, EO, Fiesta Inn, Gamma o One. Reserva al 800-504-5000 o en asterisco viaja y recibe los mejores beneficios como transportación incluida y hasta 12 meses sin intereses. Para consultar bases, términos y condiciones completas de esta promoción, ingresa a www.viajaconviaja.com/venta octubre.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Poder Judicial con guardadito para casas, seguro médico y pensiones.
Reforma.
Demandan al gobierno por venta de Ferraris.
Milenio.
Costará 8 mil millones de pesos voto popular para renovar INE y tribunal.
Excelsior.
Guardia Nacional no llega a 36% de municipios violentos.
La Jornada.
Regresa Lula.
El Financiero.
Acentúa IVA su caída, bajó 7.1% en septiembre.
El Economista.
Caen ingresos en enero-septiembre, 0.5% por estímulo fiscal a gasolinas.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7 de la mañana con 37 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, aquí con un montón de luz.
Sí, sí es cierto, es lo que justo platicamos, Gaby. Y yo decía, oye, 6:10 de la mañana y el sol esplendoroso ya también, o sea, muy sí, bien, maestro razón. Quintana.
Sí, sí. Se ve mucha luz, pero bueno, ¿a ti te afecta en algo, Enrique? ¿Te cuesta trabajo dormir o levantarte o algo?
No, ¿verdad? Al contrario, sí. es cada cambio de horario de verano a horario de invierno, pues se nota el efecto de amanece más temprano.
Sí.
Y se levanta uno pues ya pensando que es más tarde por el puro efecto
sí,
de la luz.
Sí, exacto. Y de hecho hace rato, porque pues obviamente para otros lugares donde nos escuchan, pues ahora hay una diferencia más amplia. Una hora decía alguien, oye, donde yo estoy ya son las 7:45, ¿dónde está el maestro Quintana? Y yo le decía, espérate, que aquí son las 6:45. Pero bueno, a ver, Enrique, pues varios temas. Si quieres nos vamos primero con lo que dio a conocer el INEGI. Ya nos adelantaba un poquito Roberto Aguilar. la información sobre el crecimiento de la economía en el tercer trimestre del año. Ahora sí que pulgar para arriba, pulgar en medio, pulgar para abajo. ¿Cómo está, querido Enrique?
Para arriba. Fíjate que hemos tenido una secuencia de buenas noticias en materia económica y otra vez el INEGI confirma el muy buen desempeño de la economía mexicana en el tercer trimestre. A tasa anual creció 4.3%.
¡Órale!
4.3. Ajá. Esto es algo que, si quitamos el rebote de la pandemia, pues no habíamos visto prácticamente en una década. Uh-huh. De ese tamaño. Y se explica, ya adelantábamos un poco cuando se presentaron los datos de septiembre, que las exportaciones siguen creciendo fuerte. Sobre todo son exportaciones de la industria creció 4%, pero la novedad es que el mercado doméstico, que es el que explica la actividad comercial y de servicios, pues también se compuso y va a un ritmo de 4.3%, es decir, igual que el promedio de la economía. Entonces, esto fue sorpresivo porque la mayor parte de los expertos esperaban un 3.3, 3.4% para el tercer trimestre. Así que se quedó corto ese pronóstico y las cosas están resultando mejor de lo que se esperaba. Si consideramos lo que va del año hasta el corte de septiembre, uh-huh, el ritmo de la economía es de 2.7%. Mira. Es decir, si cerráramos el 2022 con los datos que tenemos, el crecimiento se quedaría mucho más arriba de lo que dice la mayoría de los expertos, que apuntaba hacia el 2%.
Sí.
Pues no, pareciera que está acercándose más al 3 que al 2. Fíjate que incluso cuando Hacienda presentó sus estimaciones, que uh-huh, puso 2.4,
sí,
en este 22, pues se criticó porque parecía muy optimista. Pues hasta los optimistas están quedando, wow, cortos.
Wow, qué cosa, ¿eh?
Sí, muy muy buena noticia, pues
sí,
en realidad.
La verdad,
muy
buena,
buena
noticia,
noticia,
sí.
Porque...
Y ya sé que siempre te pregunto lo mismo, y sí, ya sé que no tienes turbante, pero, pero a ver, ¿esto se podría sostener? ¿Crees que, pues, tema inflación y demás, y bueno, pues obviamente la situación en Europa y lo que sea, pudiera más bien haber sido un pico y luego no? ¿Cómo lo ves, Enrique?
Mira, como se ve hasta este momento, es que va a ser difícil que se sostenga en el 23. Vamos a ver, se supone que ya desde los últimos meses de este 2022, hoy es el último día del mes 10, mañana ya comenzará el onceavo mes, pues ya se sentirá un cierto freno en la actividad económica como producto del contagio del freno global. En Europa ya está prácticamente la recesión en curso, les está yendo muy mal. Hoy, por cierto, se dio a conocer la inflación, otro récord histórico, 10.7 en Europa. Uh-huh. Y se espera, por ejemplo, que pasado mañana, el miércoles, la Reserva Federal vuelva a subir sus tasas de interés en 0.75%. Todo esto, inflación, dinero más caro, el freno económico en otros lugares, pues hará muy difícil. La economía mexicana tendría que estar remando contracorriente. Ya. Imagínense, pues sí, ahí la marea y las corrientes se la mueven hacia abajo. Entonces va a ser difícil, ojalá lo lograra, pero va a ser difícil mantener este ritmo que vimos
ya
en el tercer trimestre.
Pero bueno, por lo menos hoy sí, podemos sí decir, pues pulgar para arriba y eso
sí,
también,
definitivamente,
también da gusto.
Buena qué noticia.
Bueno, y la pregunta es si pulgar arriba o cómo andan de pulgares los mercados bursátiles del mundo. Maestro Quintana, por ahí hay cifras, cuando nos hablamos de cifras mundiales o cifras de verdad macro, que son cifras que no podemos ni siquiera imaginar, mi querida Gavillo. Uh-huh. Así que cuéntenos un poco cómo le va a los mercados.
No sean faltos de imaginación.
Exacto.
¿Qué son 20 billones de dólares? Pues imagínense, 20 millones de millones de dólares.
Qué cosa.
Juntos. Pues no, en efecto, está muy difícil.
No, muy, muy difícil, la verdad.
Muy difícil imaginarse esa cifra. Bueno, este es el valor de las pérdidas de este año. El 2022 ha sido terrible para los mercados financieros y especialmente para los mercados bursátiles, y es verdaderamente espantoso este monto. 20 billones de dólares es más o menos el valor de la economía de Estados Unidos, un poquito menos que el valor de toda la economía norteamericana. De ese monto han sido las pérdidas mundiales, porque casi todas las bolsas han caído. Por ejemplo, el Nasdaq, que es la bolsa donde cotizan las empresas tecnológicas, en este año ha descendido 29%. La bolsa de Hong Kong, que es quizás la más importante del oriente, de aquella zona del mundo, ha caído 39% en lo que va del año.
Wow.
En Europa las caídas andan entre 10 y 20%. Es decir, sí es un descenso terrible. Y hay casos que son verdaderamente espectaculares en el valor de las empresas. Ya adelantábamos el viernes pasado lo que le pasó a lo que ocurrió con Facebook, con
sí,
Meta.
Sí, cierto.
Uh-huh. Bueno, en lo que va del año, la pérdida de valor de la empresa es de alrededor del 70%, equivalente a 655 mil millones de dólares.
Wow.
655 mil.
No, qué cosa. Es que
es verdaderamente espantoso. Google, otro de los gigantes, ha perdido en lo que va del año 661 mil millones de dólares por el retroceso que ha tenido. Uh-huh. Apple, que es la empresa que más vale en la bolsa norteamericana, en el Nasdaq, pues anda por ahí un poquito menos, 400 mil millones de dólares de pérdida. Uh-huh. Es realmente gigantesco. Y lo que se percibe a propósito de tu pregunta anterior, Gaby, es que estas caídas lo que anticipan pues es el freno que vendrá en la economía el próximo año. La economía norteamericana creció 2.6% en el tercer trimestre, no le fue tan mal, pero también se percibe que quizás sea el último crecimiento porque pues se ve un panorama bastante nublado en lo que resta del 22 y sobre todo en el 2023. Y estas caídas en los mercados pues anticipan, están siendo el augurio de esto que veremos en los siguientes meses.
Fíjate, nos hace por aquí alguien una pregunta, Argo, en Twitter, y dice, ¿alguien capitaliza esos, él puso 20 millones, pero no, 20 billones, en realidad con B, de pérdidas? Sí, ¿qué pasa? O sea, por ejemplo, ¿ese dinero se va y se va? ¿O qué
se
sucede?
Se va y se va, se fue.
Se va y se fue.
Sí, no, no es ganancia para alguien. En este caso, es una caída en los precios de las acciones, que pues no se va a ningún lado. Simplemente hay quien piensa que la razón de esta caída es que estaban sobrevaluadas. Imagínense, es como en las casas, en los bienes inmuebles.
Sí.
De repente tienen un valor y si hay algún acontecimiento, tienen problemas en la propiedad o hay alguna afectación cercana, etcétera, pues se viene para abajo su valor, se deprecian. Así pasa con las acciones, cuando la perspectiva es mala, este valor se hunde, se va para abajo y pues no es que alguien lo gane.
Sí, es como si te crees muy chicho y luego te ves en el espejo y pues no, y entonces fue para abajo tu propia autoestima. Ay, para irle como poniendo equivalencias. ¿Qué pasó?
No, y hablando un poco de estas grandes empresas, y hablamos la semana pasada de Elon Musk y de su llegada a Twitter, no sé si se enteró Maestro Quintana, que ya le va a cobrar, o por lo menos era parte de lo que se filtró dentro de los cambios de Twitter, $20 mensuales a todos los que tienen palomita azul.
Cuenta verificada, sí.
Cuenta verificada. Ay. Como diciendo, bueno, pues vamos a empezar a capitalizar. Así que, ¿tiene pues palomita azul? Échense $20 para acá.
¿De dónde saldrán los 44 mil millones?
Claro.
No, y es los primeros días de Musk en Twitter ya fueron una tormenta.
Sí, totalmente.
Sacó un Twitter acusando al esposo de la speaker de la Cámara de Diputados, la señora Pelosi, a Paul Pelosi, de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, de estar borracho cuando intentaron asaltar. Fue un escándalo en Estados Unidos.
Sí, sí, sí.
Un intento de asalto en la casa.
E incluso respondiendo a un tuit de Hillary Clinton. Eso fue lo que hizo Elon Musk, o sea, ¿no? Cuando Hillary Clinton pone, bueno, es absolutamente reprobable el asalto al esposo de Nancy Pelosi, etcétera, y el otro dice, pues yo tengo otros datos, literal, ¿no? Y pone esta nota que además viene de un portal que es conocido como un portal de mega fake news, ¿no?
Sí, sí. Se le va el mundo encima a Musk y lo borra. Borró
sí,
su Twitter.
Pues sí, lo borró.
Entonces, sí, muy muy tormentoso el arranque, mucho nerviosismo porque aseguró que va a ser un recorte del 75% del personal.
Sí, no todos agarrados de la silla, pero bueno.
Sí. En fin. A ver qué pasa ahí.
A ver qué pasa. ¿Cómo anda el dólar, querido Enrique?
El dólar arrancando la semana, el peso fuerte, 19.88.
Bueno, pues que tengas un bonito cierre de octubre y buen inicio de semana. Te mandamos un abrazo, querido Enrique.
Igualmente, cuídense.
Abrazo,
gracias.
Abrazo grande.
Es Enrique Quintana, director general del Financiero. El artículo del día de hoy se refiere precisamente a lo que hablábamos, las gigantescas pérdidas del 2022 y la fotonota que acompaña siempre en la parte de abajo al artículo del maestro Quintana. Dice, Pachuca es campeón del fútbol mexicano. Así las cosas, querido Javier Risco, y seguramente nos tienes algunos audios antes de irnos al corte.
No, bueno, a ver, la verdad es que por ahí nos encontramos uno justamente el fin de semana muy interesante de Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hablando un poco de una pregunta que muchas veces se repite sobre si pueden o no, o si es legal o no, que parejas del mismo sexo pueden adoptar. Bueno, pues justamente hablaba de eso a través de sus redes sociales el fin de semana y esto es parte de lo que anunciaba a través de un video. Vamos a escuchar a Arturo Saldívar.
¿Las parejas del mismo sexo pueden adoptar? Por supuesto que sí. Se dice que esto daña a los niños y a las niñas. Esto es falso. Pueden adoptar, primero, porque no hacerlo sería discriminarlas. Y en segundo lugar, porque todos los estudios demuestran que no hay ninguna diferencia psicológica, ni física, ni de ningún tipo entre los niños y las niñas que son educadas en matrimonios heterosexuales que en matrimonios entre personas del mismo sexo. Estudiemos, abramos nuestra mente para que nuestros derechos no sean limitados por nuestros prejuicios. Saludos.
Pues evidentemente la música de fondo era de origen, nosotros no hicimos la producción, como del guapango que estaba detrás, pero al menos centrémonos en el contenido importante.
Muy
también
importante.
Fue uno de los,
y qué bueno.
de los videos que más se hicieron, que tuvieron muchos retweets este fin de semana también del ministro Saldívar. Y una reflexión, no sé si lo viste por ahí el viernes, este texto de Juan Villoro sobre cómo los políticos han entrado a la era del TikTok.
Sí.
Y de cómo, muy buena la columna de Juan, ahí sobre si vale la pena.
Que se refería a un muy buen artículo de Raúl Trejo del Arbre, del doctor Raúl Trejo del Arbre, al cual respetamos y admiramos mucho en este programa. Y se refería a ello precisamente de los políticos tiktokeros, ¿no?
Sí, sí, sí. Y ponía de ejemplo a Bernie Sanders, este senador de Estados Unidos, en el cual, bueno, había tenido mucho arrastre entre la juventud y decía, bueno, pues Bernie Sanders, dice, apostó por la inteligencia y la agenda progresista más allá de videos de él escuchando a Taylor Swift o haciéndole como chavo en TikTok, decía, bueno, pues tratemos de conquistar a las nuevas generaciones a través de la inteligencia y no de los videos ridículos de TikTok, ¿no?
Y
bueno,
que se podría hacer una combinación interesante, o sea, no podrías estar haciendo...
Sí, no tiene que ser solemne.
No tiene que ser solemne, puedes estar, ser divertido, echarte ahí tu dicharachi.
está buena la reflexión.
Y para además decir, sí, está bueno y muy bueno el artículo original de el doctor Raúl Trejo del Arbe, al cual le mandamos un abrazo, igual que al querido Juan Villoro, que tuvimos la oportunidad de estar por allá en la Feria del Libro de Oaxaca juntos. Bueno, nos vamos al corte con este bonito audio de... porque vamos a irnos a Brasil, regresando del corte, y vamos a escuchar lo que le quedó de voz al candidato triunfador de estas elecciones, al señor Lula da Silva, que ayer pues ya en el meeting de agradecimiento, pues ya desgañitándose, porque literal se le fue la voz. Así que unos segunditos nada más, entenderán más o menos lo que por ahí dice, pero sobre todo es eso, se fue quedando sin voz de tanto grito. Y regresando...
Y el tema es, no solo eso, él se fue quedando sin voz y Bolsonaro de verdad mudo.
No, y Bolsonaro, y hasta el momento, ¿eh?
Exacto, hasta el momento.
Hasta el momento, o sea, lo único que se sabe es eso que decías, que unas camionetas salieron ahí, pero hasta el momento no se sabe, digamos, directamente de Bolsonaro ni de su equipo de campaña. Pero bueno, con esto, el cachito de voz que le quedó a Lula da Silva, nos vamos al corte y regresando nos vamos a ir precisamente a Brasil para tratar de entender qué sucedió en estas elecciones.
Tudo que eu puder, até mais do que eu puder, porque o que vocês me deram como voto de confiança exige de mim respeito a vocês, admiração a vocês, e quero dizer para vocês que nós vamos voltar a criar as conferências nacionais, todas as políticas públicas serão emanadas do povo para o povo em conferências nacionais, municipais e...
Así las cosas. Al regresar, en Así las cosas.
Sobre los dichos de la CNDH en contra del INE de manchar los procesos electorales, conversaremos con María Marván Laborde, ex consejera electoral.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las cosas. Así, el tráfico. Así las cosas.
Les recordamos que hay un bloqueo de comerciantes en la central de Abasto, afectando la entrada a frutas y legumbres por el eje 5 sur, entre Rojo Gómez y Canal de Churubusco. La entrada del eje 6, la entrada también que hay a través de la zona de Canal de Churubusco y eje 6, se encuentran abiertas sin mayor problema. Ya se dialoga por parte de autoridades de esta central de Abasto con estas personas, comerciantes, de productores, de hortalizas, para que retiren este bloqueo y no usar la fuerza pública. La policía hace cortes a la circulación para que circulen a través del eje 4, Canal de Tezontle, en dirección hacia la zona poniente. En otros puntos hay un percance automovilístico, no hay lesionados en la zona de Tlalnepantla, Tenayuca, esto es la altura de Jardín del Recuerdo, con dirección hacia la salida a Querétaro. En este caso puede utilizar Gustavo Vaz, Mario Colín o incluso el anillo periférico. El reporte sigo pendiente.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá. Día de Muertos 2022. W Radio. Una estación de Radiopolis. Si es tradición, es W.
Somos Confío y tenemos una obsesión: que tu negocio llegue al siguiente nivel. Por eso tenemos la tarjeta empresarial número uno en México. La tarjeta con la que incrementas el control y la deducibilidad de tu negocio, conciliando automáticamente cada factura con un cargo de tu tarjeta empresarial. Solicítala hoy mismo, en cuestión de minutos, en confío.mx. Confío. Financieramente irresistible. Consulta términos y condiciones en confío.mx.
El cáncer de mama se puede detectar oportunamente si te autoexploras con una mastografía a partir de los 40 años o con una exploración médica con el especialista. Si detectas algo extraño, acude a tu centro de salud más cercano. Infórmate. salud.edomex.gob.mx. Échale una mano a tu salud. Autoexplórate. Instituto de Salud del Estado de México.
Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.
En Chedraui, por ti cuesta menos. 25% de descuento en todas las llantas para RIN 13 y 14. Hasta el 31 de octubre.
Te esperamos en nuestro Festival del Hueso a la Brasa en La Mansión. Ven a deleitarte con cortes importados, jugosos, tiernos, suaves y con exquisito sabor, como el ribeye con hueso French Prime horneado. Una experiencia única y deliciosa hasta el 30 de noviembre.
Financiado por productores de carne de res de Estados Unidos y US Meat.
¿Sabías que existe un banco que genera tu bienestar a través del financiamiento a proyectos de infraestructura?
Tener un lugar de trabajo con la tecnología y con los recursos suficientes para brindarle lo mejor a tus pacientes cambia.
Son obras que impulsan a nuestra ciudad, a nuestro estado.
Nos va a beneficiar mucho este pozo. Va a ser este chorrito de agua para 15,000. El agua es vida.
Es algo maravilloso sentirse que es parte uno de esta construcción.
Financiamiento para el bienestar. Somos un nuevo Banobras.
Gobierno de México.
Paco, ¿vamos a la Comer o a Fresco?
¡Francesco! ¡Mi chiamo Francesco!
Llegó Ciparla Italiano a la Comer y Fresco. Aprovecha la oportunidad y encuentra miles de productos exclusivos en toda la tienda. Desde vinos, charcutería, abarrotes, hogar y mucho más. Con el estilo único de Italia. En la Comer, fresco y en línea, Ciparla Italiano.
Soy Héctor Moreno, en W Radio y W Deportes. Somos la casa de la selección mexicana.
W Radio y W Deportes, las estaciones oficiales de Qatar 2022.
Lía Limón, la alcaldesa aliada de las mujeres.
En Álvaro Obregón, regresamos las estancias infantiles que permiten que una madre pueda irse a trabajar tranquila mientras su hija o hijo están bien cuidados. Reabrirlas no es solo una promesa de campaña cumplida, es un sueño hecho realidad. Hoy tenemos 24 estancias con capacidad de atender a más de 1,000 niñas y niños, más de los que estaban inscritos en el programa antes de que lo cancelaran. Y vamos por más.
Lía Limón, la alcaldesa aliada de las mujeres.
Vive una de las tradiciones más coloridas de México y vete de vacaciones este Día de Muertos a Live Aqua. Gran Fiesta Americana, Cura Moria Collection, Fiesta Americana, Explorian, EO, Fiesta In, Gamma o One. Reserva al 800-504-5000 o en Asterisco Viaja y recibe los mejores beneficios como transportación incluida y hasta 12 meses sin intereses. Para consultar bases, términos y condiciones completas de esta promoción, ingresa a www.viajaconcomer.com.